El Zorro y el Erizo. Nacional, 80 años. Hacemos radio. Hacemos historia.
Estamos de regreso con el tema que nos ocupa hoy, que es la discusión en torno de la educación religiosa en las escuelas públicas salteñas y las audiencias que se realizan ante la Corte Suprema, en la que lo que se conoce como amicus curiae, amigos de la Corte, dan argumentos a favor o en contra. Hablamos antes del informativo con Mercedes Vázquez, profesora, asesora pedagógica de la Escuela del Cerro de Salta y una franca opositora a la educación religiosa en las escuelas públicas. Tenemos ahora en línea a uno de los más destacados pedagogos, educadores de nuestro país. Él es Mariano Nardovsky, fue ministro de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, es investigador en la Universidad Torcuato de Itela, si no me equivoco, o San Andrés. Nos lo va a decir, está en línea, creo que está en Colombia, pero aún así tuvo la mejor disposición de conversar con nosotros. Mariano, muy buenas tardes en Medellín, buenas noches en Buenos Aires. Alejandro Katz te saluda.
¿Cómo te va? Buenas noches.
Bien, Mariano, muchas gracias por atendernos. Como decíamos, hoy, mañana y los días 30 y 31 del mes son días importantes porque se dan ante la Corte Suprema los argumentos a favor y en contra para que la Corte decida si es constitucional o no lo que la ley salteña indica. Y nos interesa mucho tener tu punto de vista y tratar de darle a este tema el mayor relieve posible, ¿no? Todos tenemos argumentos y todos tenemos argumentos a veces honestos y buenos, pero sencillos, y seguramente hay argumentos que tienen que ver con el mejor conocimiento de la educación, de la formación de los niños, del espacio escolar, y nos gustaría conocerlos en más detalle.
Sí, mi punto de vista no es legal, ¿no? Porque
absolutamente.
Si bien conozco y respaldo la postura de ABC ahí en la demanda, pero de todas maneras yo no sé mucho de leyes. Ahora, para mí el punto más importante es que ¿qué entendemos por educación pública? ¿Qué entendemos por escuela pública? Una de las condiciones de la escuela pública es la posibilidad de acceso universal, es decir, que todos los habitantes de, en este caso de la Argentina, seamos convocados y podamos asistir a una escuela pública sin ninguna clase de restricción a priori. Pues en algunos casos hay algunas pequeñas restricciones, pero uno en principio tendría que pensar que la escuela pública es una escuela para todos. El problema con la enseñanza dogmática, y voy más allá de lo religioso, ¿no? La enseñanza dogmática, la enseñanza que responde a un conjunto de dogmas y que por lo tanto ofrece un panorama en el cual hay puntos básicos que no están sujetos a discusión ni a revisión, porque justamente son dogmáticos, ese tipo de abordaje deja fuera a mucha gente que no está dispuesta a acatar esos dogmas.
Claro.
Entonces,
que pueden no ser religiosos, pueden ser políticos, pueden ser de cualquier otro tipo.
Sí, pueden ser de cualquier otro tipo. El problema es que en la Argentina no conozco, en la Argentina de la democracia, quiero decir,
otra enseñanza dogmática que no sea la religiosa.
Exactamente. Algunos amigos católicos que están a favor de educación católica en las escuelas públicas me señalan que a veces sí se imparten en forma dogmática algunos contenidos políticos, ideológicos, cosa que es cierta, pero no se lo hace desde el Estado, sino que hay personas, hay educadores que en mi opinión, haciendo un mal desempeño de su función, dan una educación dogmática, no religiosa, que puede ser ideológica o política.
Claro, seguramente hay quienes tienen buenos argumentos, pero ese no es un buen argumento, porque si no estaríamos entrando en un terreno en el que cada uno tiene derecho de enseñar sus dogmas por el solo hecho de que alguien lo haga.
Exactamente, exactamente. Entonces, en principio, de todas maneras, aún así no es un buen argumento porque no conozco enseñanza dogmática desde el Estado. O sea, hay educadores que lo hacen dogmáticamente, pero lo hacen a su propia cuenta, ¿no? Claro. No hay una política educativa que dogmatice contenidos de historia, de geografía o de matemática.
Claro,
entonces, ahí hay un punto muy importante. Ahora, la situación de una educación dogmática deja, excluye, y por lo tanto va contra uno de los elementos que hacen que exista la escuela pública. Entonces, desde ese punto de vista, a mí me parece inadmisible cualquier forma de enseñanza dogmática, inclusive la religiosa. Quiero hacer un punto acá porque sí creo que es muy importante que los chicos en las escuelas públicas aprendan lo religioso.
Claro, eso te iba a preguntar. Hay un juego en un límite un poco delicado en el que se dice...
Muy delicado.
Se enseña lo religioso, se enseña historia de las religiones, se enseña... Y se mete por la ventana de la historia o el conocimiento de las culturas y lo religioso en las culturas, se mete lo confesional.
Claro, el punto es que el abordaje que se hace es un abordaje político, histórico, estético, incluso moral, no dogmático, o si es un abordaje dogmático, o si es un abordaje que tiene bases que no están sujetas a discusión. Yo creo que lo religioso sí tiene que aparecer en las escuelas públicas con alguno de estos abordajes político, histórico, estético, incluso moral. No me parece mal, siempre que sea una moral pluralista. Ahí los amigos católicos lo que me plantean es que buena parte del enfoque positivista que tuvo la educación, buena parte de su historia, la educación pública en una base positiva, abolió lo religioso, no solamente lo dogmático, sino cualquier forma de abordaje religioso, y eso es un punto, eso es cierto. Pero no porque eso sea cierto vamos a irnos al otro extremo. Yo creo que efectivamente hay experiencias a nivel mundial, incluso en la Argentina, en la que los chicos de las escuelas públicas pueden hablar con sacerdotes de distintas religiones, pueden ir a distintos templos a conversar con chicos de religiones diversas, pueden compartir, pueden aprender a entender la pluralidad de posiciones de todo tipo que tenemos en nuestra cultura, por suerte.
Buenas noches.
Pero eso siempre excluyendo, en mi opinión, teniendo una postura fuertemente de cuidado, de no generar una actitud dogmática respecto de los contenidos de la enseñanza, que me parece que es lo más peligroso. Creo que en nuestro país eso es particularmente religioso por el tipo de disputa política y social que estamos viviendo en los últimos años.
Buenas noches, Mariano Pablo Stefanoni.
Buenas noches.
Y además nos contaban, recién hablábamos con una pedagoga salteña y otros testimonios que hay estos días, que además no es solo las clases de religión, sino toda una práctica confesional de rezar a la hora de comer, de un montón de prácticas que excluyen completamente a los chicos que no participan de ellas, ¿no? Y que tienen o salir del aula o hacer otras tareas en el aula, con lo cual es todo un dispositivo que parece ir más allá de un debate puramente pedagógico, ¿no?
Sí, es cierto. Eso ocurre no solamente en Salta, ocurre en muchas otras provincias argentinas, sobre todo del norte. Pero ahí yo quiero marcar una diferencia, porque hay cuestiones que tienen lo que yo llamo una especie de religiosidad pasiva y otra una religiosidad activa. Por ejemplo, la religiosidad activa es esto que vos me estás señalando, que es un rezo religioso, porque hay rezos laicos también, un rezo religioso antes de entrar a la escuela, o antes de almorzar. Ahora, hay una religiosidad pasiva en las escuelas, como en muchos otros lugares públicos, que son figuras religiosas, usualmente crucifijos.
En la corte donde se está discutiendo esto hay unos gigantes.
Comentábamos exactamente eso en la sala de la corte, en la que se presentan los argumentos a favor y en contra de este tema. Los jueces sesionan...
presididos por un crucifijo.
Por un crucifijo.
La sala está presidida por un enorme crucifijo.
Así es.
Ahí yo creo que hay que tener una actitud, con esta religiosidad más bien pasiva, hay que tener una actitud un poco más tolerante, a analizar cada caso, sobre todo en las escuelas. Hay cosas que tienen que ver con la religiosidad popular. No me parece que el tema sea andar inspeccionando si hay o no figuras religiosas en las escuelas, porque muchas veces eso tiene que ver con otra cuestión, que no tiene que ver con el dogmatismo, sino que tiene que ver con un sentir popular, que tiene que ver con algunas tradiciones. En ese caso yo creo que hay que tener una actitud un poco más flexible, no en el caso de liturgias concretas, porque de nuevo ahí se vuelve a ser exclusor respecto de las personas o de las familias o de los chicos que tienen otra inclinación religiosa, que no tienen ninguna inclinación religiosa, o incluso algunos que pueden ser católicos pero que piensan que no ese es el lugar para la práctica religiosa.
Mariano, mencionaste al pasar la peligrosidad de la presencia de enseñanzas dogmáticas en la escuela pública a raíz de tensiones de los últimos años, dijiste algo semejante. ¿Vos observaste en los años pasados también la presencia de contenidos dogmáticos no religiosos en la escuela pública? Quiero decir, para hablar directamente, ¿pensaste que durante el kirchnerismo se impulsaron contenidos dogmáticos o nuevamente fue el caso de algunos profesores que tomaron partido de un modo u otro?
Sí, creo que fue este caso, no desde el Estado.
Ok.
Es decir, no desde los gobiernos, sino desde algunos educadores que en mi opinión hacen un mal ejercicio de su profesión.
Bueno, ahora, pero es importante señalar que no fue el Estado.
Yo no conozco que el Estado, que el Ministerio de Educación de la Nación y de alguna de las provincias haya... No lo conozco, porque tal vez exista, pero bueno, me parece que si hubiera existido hubiese sido escandaloso y nos hubiésemos enterado. Yo no conozco. Hay algunos matices, algunos fundamentos, algunas cuestiones, pero que ponen todos los gobiernos. No hubo particularmente en el caso del kirchnerismo una, digamos, forma de agitación política en las escuelas como si hubo en el primero y en el segundo peronismo, ¿no? Donde se obligaba a los chicos a leer la razón de mi vida de vida, que era un libro de lectura obligatoria.
Claro.
No, me parece que eso no aconteció. Pero mi punto respecto de esta cuestión, Alejandro, no es tanto el tema de lo dogmático, sino que en los últimos años, en el kirchnerismo también, pero también antes, se vienen profundizando procesos de segregación socioeconómica en el sistema educativo.
Sí.
Es decir, nuestro sistema educativo es cada vez más segregado en términos de clases sociales, es decir, los ricos con los ricos, la clase media con la clase media, los pobres con los pobres, y hay escuelas para cada uno de estos sectores sociales muy bien delimitados. Sí. Incluso nosotros tenemos estudios que muestran que este nivel de segregación socioeconómica viene creciendo y es un nivel muy alto respecto de otros países de América Latina.
¿Muy alto respecto de otros países de América Latina?
Sí, claramente. Por ejemplo, tenemos un nivel de... por ejemplo, Chile, que es un país fuertemente segregado, en su sistema educativo esa segregación se viene parando, viene estancándose, por suerte para ellos. En cambio, la Argentina lo viene creciendo y ya está cercano a los niveles chilenos, que es el de los más altos de América Latina. Sí.
Qué notable.
Porque tenemos un sistema educativo fuertemente segmentado, en el cual la educación pública y la educación privada son una primera distinción, y después dentro de las escuelas privadas también hay muchas otras distinciones. Entonces,
claro,
tenemos un sistema educativo fuertemente segregado que atenta contra un principio básico de cohesión social, que me parece que la educación tiene que ofrecer, y me parece que la educación pública, como uno de sus principales motivos de existencia en el siglo XXI, si para algo sirve una escuela pública, es para que aprendamos a vivir juntos, aprendamos a convivir los distintos. Enseñar a dividir fracciones de distinto denominador se puede aprender en una escuela pública, en una escuela privada, en la casa, en YouTube, pero aprender eso junto con otros que son distintos a uno, solo en una escuela pública. Hasta ahora no se inventó otra tecnología que no sea la escuela pública para lograr eso. Entonces me parece muy importante que nuestro sistema educativo, particularmente la educación pública, tienda a mejorar un poco la lógica de la convivencia escolar y de la cohesión social. Ahí tenemos un problema grave, porque estamos discutiendo esto por el tema Salta, pero no tenemos un ojo puesto en qué aprenden los chicos en las escuelas argentinas, públicas y privadas.
No, en algún momento, a principios de año, cuando había paro en la provincia de Buenos Aires, y hablamos contigo, una de las observaciones que hacíamos es que la educación nos atrae cuando hay una huelga y no cuando los chicos están en el aula y ya no nos preocupamos por lo que ocurre.
Cuando hay huelga se discute la calidad educativa, y cuando se acaba la huelga ya no se discute, nada.
Pero incluso más allá de la calidad educativa, en la Argentina se dejó de discutir los programas de historia, que durante décadas fueron un enorme campo de batalla entre rosistas y liberales, para ponerlo en términos así.
Sí, sí, entre más, revisionistas y...
Revisionistas y
liberales.
Entonces, honestamente, es un déficit que la sociedad argentina y que la sociedad dirigente, que la verdad que ahora nos enteramos de que hay un tema con los contenidos escolares, y el tema es siempre, en muchos otros países, esto, y en la Argentina antes, eran temas de debate cotidiano, claro. ¿Qué aprenden los chicos en la escuela? ¿Está bien lo que aprenden? No está bien, no solamente en términos de actualización, sino en el control que tenemos que tener para que el Estado brinde fundamentos respecto de los contenidos curriculares, claro, que sean un piso mínimo en el que todos estemos involucrados, porque claro, eso también es educación pública, tiene que haber un zócalo común, que de alguna manera nos incluya a todos. Y claro, si hay divergencias, tienen que estar bien delimitadas.
Yo creo si no entiendo mal uno de tus comentarios, el señalamiento de que ya no discutimos los programas de historia, lo que marca no es que ha habido un acuerdo acerca de cuáles son los buenos contenidos, sino que hay una indiferencia absoluta acerca de qué es lo que pasa en las aulas, y además la fantasía de que quienes pueden gestionar eso en el nivel de la escuela y no del Estado o de la sociedad civil en general, quienes pueden gestionarlo en la escuela es porque llevan sus hijos a escuelas en cuyos contenidos curriculares confían por identidad cultural, social, de clase, de religión o de lo que fuere, y entonces ya tampoco es un problema.
Sí, tampoco ellos ejercen un control.
Ninguno. Delegan, no ejercen ningún control.
Pura identidad.
Sí, subjetiva.
Superficial.
Sí, subjetiva. Sí, ¿no? Mariano, ¿cuándo volvés a Buenos Aires?
No, el sábado. Vine acá a presentar mi libro Un Mundo Sin Adultos en la Universidad de Antioquia y ya me vuelvo.
Bueno, entonces vamos a arreglar para la semana próxima, seguramente no, pero para la otra, a ver si podemos coincidir para que vengas anoche al estudio y hablamos de la educación más allá del conflicto de Salta.
Cuando quieras, Alejandro, va a ser un gusto.
Muchísimas gracias por habernos dado parte de tu tiempo desde Medellín, pero nos parecía importante tener tu opinión sobre un tema que, si bien es parte de una agenda que no se está discutiendo, hoy está en el centro de una polémica que no creo que haya que dejar pasar de lado.
Absolutamente, estamos de acuerdo.
Muchísimas gracias, Mariano.
Hasta luego, nos vemos.
Buen regreso, gracias. Era Mariano Narodowski, ex ministro de Educación de la Ciudad, pedagogo, docente, una voz autorizada, reflexiva, prudente y que señala cada vez que puede dónde está la crisis más profunda del sistema educativo, y es en la segregación. Cuando hablamos en las tertulias de la grieta está ahí donde dijo Mariano: escuelas para pobres, escuelas para la clase media, escuelas para ricos y ninguna cohesión social.
Es lo que pasa también con la salud, ¿no?
Y es lo que pasa también con la salud.
El hospital público para pobres, la obra social para cierta clase media y las prepagas para los que están un poquito arriba.
Así es.
Agradecemos a todos los oyentes que nos escribieron.
El tema generó muchas opiniones, ¿no?
Sí, así que les agradecemos a Gerardo, a Luis, a Ángel, Norma, a todos los que han estado participando.
Sí, por supuesto. Muchas gracias por sus opiniones, que leemos con atención. No podemos comunicarlas todas, pero las leemos todas con atención. Decíamos, hoy se hizo la primera de las audiencias públicas en la Corte Suprema de Justicia, en la cual la Corte, primero de cuatro episodios, escucha argumentos. leímos algunos de los argumentos a favor de la educación religiosa en las escuelas, algunos de los argumentos en contra. Gustavo Grancharov, de la Acción Bautista Argentina, expresó su oposición. Dijo: separar a los niños en el aula de acuerdo con los contenidos religiosos destruye el sentido de pertenencia. Y los evangélicos conocemos muy bien lo que significa que las minorías deban aceptar la marginación. La educación laica en las escuelas públicas de gestión estatal debe estar garantizada en todo el país. Eso dijo Gustavo Grancharov, de Acción Bautista.
Lo cual muestra que no es solo el positivismo sarmientista o roquista o lo que está en juego acá, porque a veces se presenta así, como
claro,
el liberalismo extremo.
Como
el
señalaba Narodowski, es un mecanismo de exclusión, y esto es lo que marca Grancharov. Es
grupos religiosos.
Es un dispositivo de exclusión de los que no participan del dogma.
Exactamente, entonces es interesante resaltar eso también, ¿no?
Sebastián Friso, del Instituto Laico de Estudios Contemporáneos, señaló: es evidente que la enseñanza religiosa en las escuelas públicas no corresponde. Este fue nuestro tema de hoy. No queríamos dejar de llevar una conversación lo más informada posible a nuestros oyentes. Les agradecemos a todos ellos su presencia así. Muchas gracias, Pablo Stefanoni.
Gracias a vos, Alejandro.
Muchas gracias,
Lucía Rodríguez
Bosch.
Muy
buenas noches, hasta mañana.
Y muchas gracias, como siempre, a Rodrigo Lamardo en la coordinación de aire, Adrián Viña e Irena Roust en la producción, y por supuesto a Anita Maroto en los controles técnicos. Muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos esta noche. Mañana a las 21, El Zorro y el Erizo está de regreso. Yo soy Alejandro Katz. Hasta mañana.